Isaías 64. Comienza el capítulo. Oh, si rompieses los cielos y descendieses, Isaías 61, y a tu presencia se escurriesen los cielos. Oh, dice, a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundición. Si tú vinieras, Señor, y como fuego abrasador de los que usan para fundir, es a alto grado. Ese fuego que hace hervir las aguas. Para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperaban, descendiste. Huyeron los montes delante de ti. Recuerdan lo que Dios había hecho en el pasado. Y tú hiciste cosas, versículo 4, que nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, como lo que Dios hizo en Egipto, lo que Dios hizo en el monte Sinaí. Y dice esta frase del versículo 4 al final, que hiciese. Ni ojo ha visto que a un Dios fuera de ti hiciese por el que en él espera. Eso nos habla que Dios puede tronar, Dios puede consumir, Dios puede hacer hervir, avivar. Dios puede hacer cosas que nunca se han oído, que oídos no han percibido, que ojos no han visto, que este Dios puede hacer por aquel que en él espera. Para el contexto de Isaías 64, sabemos que los capítulos fueron añadidos después, pero el contexto es en el versículo o Isaías 63, la condición del pueblo. Versículo 11 de Isaías 63, o el 10. Ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra él. Versículo 11, se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés, por el brazo de su gloria? ¿Dónde está? Se acordó el Señor. ¿Dónde está aquel que llevó a cabo esta labor? Es como Dios hablándose a sí mismo en un espejo. ¿Dónde está? El que fue el ángel del Señor. ¿Dónde está? Es el único que puede restaurarlo. Que los condujo, versículo 13, por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Versículo 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Dice, Señor, mira ahora, ¿dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo, es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad, vuélvete. Abraham nos ignora, Israel, los hijos de Abraham nos ignoran. Israel no nos conoce. Si está el clamor de un remanente, el clamor de un remanente. El clamor de un profeta. Y dice, oh Jehová, vuelve, versículo 17 al final, por amor de tus siervos y por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo, yo poseyó tu santo. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hallado tu santuario, pero tu pueblo lo poseía. Hemos venido a ser, siglo XIX, como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado. ¿Se puede usted imaginar a una persona que ha conocido al Señor y que ahora vive como si el Señor no fuera su enemigo? Sobre los cuales hemos llegado a ser, sobre los cuales nunca fue llamado como si no fuésemos. Podemos vislumbrar el cuadro más negativo de un cristiano completamente alejado de Dios, cometiendo cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Y tristemente así sucede. Pero tenemos que nosotros vernos en ese cuadro. ¿En cuántos aspectos de nuestras vidas el Señor ya nos enseñorea de nosotros? Sencillamente ya, Él no es el Señor. ¿En cuántos aspectos de nuestras vidas tal vez actuamos y se nos olvida que somos cristianos? Cabe mencionar que no necesitamos estar en el lodo de este mundo para estar lejos de Dios. ¿Amén? Precisamente el espíritu de la era en la que vivimos es un espíritu de tibieza, un espíritu en el cual podemos ser muy religiosos, pero muy orgullosos y pensar que no de ninguna cosa tenemos necesidad. Podemos tener una apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Sencillamente estoy repitiendo las frases proféticas de los últimos días. Nos puede suceder como aquellos hombres de los cuales Pedro habla en 2 de Pedro, y usamos ese capítulo para enseñar que una persona puede alejarse de Dios, pero pensemos en nosotros, aquellos que habiendo huido de las contaminaciones de este mundo, otra vez caen en ellas, y su postrer estado viene a ser peor que el Y una de las cosas que rechazaron fue el santo mandamiento. Muchos mandamientos, está bien esto, ¿verdad? Ahí hubo un cambio en sus vidas, en sus prácticas. A lo mejor no dejan, no es que dejemos de orar, es que no es que dejemos de clamar a Dios y de leer la Biblia de vez en cuando, pero el santo mandamiento. El vivir una vida. Es en este contexto que Isaías dice, oh, si rompiese los cielos. ¿A lo que se refiere? Se necesita, oh Señor, necesitamos que tú rompas literalmente los cielos, desciendas, así dice el versículo 1, lo veis conmigo, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Como fuego abrasador de fuego. Es como si los montes, ¿qué representa un monte? Un monte representa orgullo. Un monte representa lo alto en nuestras vidas. Ahora cabe mencionar, Dios quiere darnos montes. Pero los montes en la Biblia es para ofrecerle al Señor nuestras vidas. Una de las cosas que Isaías, mejor dicho, bueno, Isaías lo profetiza, pero Juan el Bautista vino a hacer es a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, y él era una voz que clama en el desierto, preparar camino al Señor, todo valle sea alzado y todo monte sea allanado. En los valles de mi vida, cuando siento que ya no hay esperanza, oh, el Señor viene a darme esperanza, se va a ir a la esperanza. Pero para venir a Cristo Los montes tienen que ser allanados. Y literalmente necesitamos que Dios rompa los cielos y nuestro orgullo se desvanezca, como si el fuego consumiera este púlpito, o así como se puede consumir una casa inmediatamente, o esos grandes incendios que hace poquito teníamos por aquí cerca, que llega el fuego abrasador y consume. Un fuego que hace hervir la sal. ¿Para qué? Versículo 2. Para que se hiciera notorio tu nombre, tus enemigos. Finalmente, nuestros enemigos y los enemigos de la obra de Dios se burlan cuando ven que hay derrota. Tal vez por respeto, no dicen cosas, pero dentro de sí, qué pensamiento. También que iba. ¡Qué lástima! Oh, sí, por eso yo decía, no tenemos que ser tan duros, a lo mejor, con nuestros hijos. Sí. Pero si el Señor desciende y hace una obra espiritual, nuestros enemigos, su nombre sería notorio. Los enemigos. Es interesante que lo que dice aquí, el que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Y las naciones te enlazan a tu presencia. Es impresionante, amados hermanos, pero son pocos tal vez los cristianos que hoy en día las personas alrededor de ellas, de ellos, se estremecen. Y pueden decir, ¿sabes qué? Delante de él no digas malas palabras. Mira, ¿sabes qué? Ya sabes que si él está ahí en el grupo, eso, sabes que las cosas se van a tener que hacer bien. Ahí con él no se van a poder hacer. Tranzas. La tendencia es aclimatarse. ¿Será que estamos necesitados? Necesitamos que Dios rompa los cielos. Oh, si rompiésemos. Pero la gran promesa, bueno, estamos hablando del versículo 4, de cosas que Dios puede hacer, cosas que no se han oído. Tal vez a estas alturas de la historia, hay muchas cosas que los cristianos contemporáneos, piadosos, harán por Dios que en el pasado las hicieron otros cristianos. Pero hay una realidad. Las cosas que enfrenta un cristiano hoy en día no las enfrentaron los cristianos que la historia tenemos. Las argucias, tomando esa palabra, ¿verdad? De Satanás, las maquinaciones de Satanás, que son más susceptibles. El enigma del cristianismo neoortodoxo y neoevangélico de nuestros días. El conformismo del creyente a este mundo poco a poco, y cómo enseñar, cómo no ser afectado. ¿Cómo no? ¿Es posible?
Sí, Dios promete hacer cosas. Nunca se vieron, ni ellos recibieron, ni ojos han visto a Dios. Fuera, y que Él puede hacer por aquellos. Gracias a Dios por esta promesa. Así como Zacarías le dijo a Esdras, aún hay esperanza. Versículo 4 al final. Cosas que Dios puede hacer por el que en Él espera. Es
versículo 5, saliste al encuentro. Oh, mira lo que el Señor dice aquí. Dice Isaías, Dios, tú saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. De los que se acordaban de ti en tus caminos. El Señor salió al encuentro. El Señor se manifestó, se interpuso. Pero, he aquí, tú te enojaste porque pecamos. Lo que vemos aquí es que hubo un tiempo en el que ellos estaban bien con Dios y Dios estaba bendiciendo, pero hubo algo en sus vidas. Dios se enojó porque pecamos. Versículo 5, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso hacer eso? ¿Hay esperanza para el pueblo de Dios hoy en día si continúa en pecado? ¿Habrá esperanza para nuestros hijos, a los que estamos instruyendo en nuestros hogares, si todavía reina en nuestros hogares el pecado? Si nosotros probablemente nos convertimos en los mismos que promovemos el pecado. Nuestra falta de devoción, por medio de la televisión, por medio del programa, por medio de las influencias del internet, los celulares. Al contrario, estamos viendo hoy cosas que antes no se veían, aún en el mismo caso. Y sigo leyendo, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como bien. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyar. La palabra, la expresión aquí que se despierte, no se refiere necesariamente al despertarse físicamente, sino la idea es un despertar cuando alguien es avivado. Nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse. La tendencia y la realidad del cristianismo hoy en día, y esto, hermanos, paulatinamente empieza a sobrecoger nuestras propias vidas, es caer en un estado de somnolencia espiritual, en el cual ya no nos alarmamos de ciertas cosas. Ya no. Al contrario, ya vivimos una especie, un estilo de vida aclimatado a nuestros propios pecados, al mundo en el cual vivimos, y ya no se nos hace un problema. Nosotros como adultos a lo mejor podemos percibir esto, pero pensemos en la vida de nuestros niños y nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están despertando a ciertas cosas en sus vidas y ellos ya, a menos que estén bien tomados del Señor, están siendo influenciados, afectados. Y no tanto, y no, no es que no tanto, sino, pero a lo mejor no vemos los efectos en sus acciones, pero su manera de pensar está siendo afectada. Y cuando llegue la oportunidad, habrá un momento en su vida, así como lo hubo en la vida de Moisés. Dice la Biblia, Hebreos 11, Moisés, hecho ¿qué? Ya grande. Hecho ya grande. ¿Qué cosa? ¿Qué hizo? Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pero va a llegar un momento en las vidas de nuestros jóvenes, y aún de un hermano adulto, en la cual puede determinar, y en lugar de rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón, puede rehusar ser llamado hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su manera de pensar lo lleva a una dimensión donde puede mantener la apariencia de cristiano y por religión ser cristiano. Pero su manera de pensar es completamente, ha sido afectada en consideración a la palabra. Y se puede imaginar lo que va a ser, lo que será de la siguiente generación. De la siguiente. Ahorita lo mejor es una generación donde dice, le decimos, no, es que esto, ok, está bien, pero ¿por qué? Y empiezan, pero ¿por qué? Y hay cosas que ellos se animan. Y después ellos mismos van a impulsar a sus hijos más allá. Y va ese apartamiento de Dios y la manera de pensar. Esto no es nuevo, esto lo vemos en la historia bíblica. Lo triste de lo que estoy diciendo es, no es que esté sucediendo, porque esto estará sucediendo, esto está sucediendo, esto es una realidad bíblica. Los tiempos de la era de la Odisea son presentes. Lo triste de esto es que no estamos armados. No hay quien se despierte para apoyarse. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nos dejaste marchitar. Dios dice, ah, no clamas a mí. No buscas a mí. Está bien. Ahora pues, versículo 8. Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, barro. Tú el que nos formaste. El único que puede hacer estas obras en nosotros es el Señor. Pero no hay un clamor. No hay ni siquiera el ¡oh! Del versículo 1. ¡Oh, Señor mío! ¿No? De venir a la iglesia tal vez se ha convertido el una tradición, una costumbre, poco a poco nuestras vidas están siendo afectadas. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú nos formas. Gracias a Dios que cuando el barro se echa a perder en su mano, Él está dispuesto a hacer otra vasija. Él está dispuesto a hacer otra vasija. ¿Aún hay esperanza? Pero hay que quitar la escoria, hay que quitar la piedra, y hay que quitar esas mujeres extranjeras, hay que clamar al Señor, hay que levantar muros de separación, hay que restaurar las puertas de nuestro cotidiano vivir, como Nehemías lo hizo. Una de las cosas que me llama la atención con Nehemías, y leíamos hace ratito, es que cuando él se entera de cómo están los que han escapado, los que quedaron, los del cautiverio, el remanente. Él empieza a orar y confiesa el pecado, pero él es un copero del rey y se está orando. De repente Dios le llama. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Hoy en día estamos esperando que otros hagan lo que a lo mejor Dios te está llamando a ti a hacer. ¿Quién va a capacitarse? ¿Quién va a prepararse? ¿Quién va a dar su vida? ¿Quién va a ponerse en la brecha? ¿Quién va a pelear las batallas en oración? ¿Quién va a estar dispuesto a levantar muros de separación bíblica? Lo más cómodo es que cuando algo no me parece, pues ya busco un lugar donde se hagan las cosas como a mí me parezca. Eso es lo más cómodo. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti y a mí? No era cualquier cosa. Copero del rey. Para el amor. Copero del rey. Y después, que Nehemías sufrió pasó.
Pero cuando el Señor llama,
y cuando hay alguien que está despertándose y apoyándose, no hay nadie quien se despierte, no hay quien se despierte, no para hacerle sus fuerzas, dice ahí el versículo, para apoyarse en ti. ¿Está conmigo, hermano?
Ahí es el de...
¿qué versículo es? Versículo 9, sigue diciendo Isaías, de Isaías 64:9, no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros, tus santas ciudades están desiertas, Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. Lo curioso es que Isaías está profetizando esto cuando Israel y cuando Jerusalén está poblada. El cautiverio babilónico no ha venido. Por eso es que algunos dicen que es otro Isaías, uno posterior en tiempo. Yo no sé si Isaías a veces se rascaba la cabeza cuando escribía esto, diciendo, bueno, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo que está asolada? Pues yo la veo también. Estamos hablando aquí de una profecía, de algo que viene, algo que viene. No podemos esperar hasta que nuestra siguiente generación sea parte de Dios para hacer, para alarmarnos entonces. Es impresionante lo que el mundo y la manera de, y cómo la manera de pensar de nuestros jóvenes criados en los caminos de Dios puede ser paulatinamente cambiado. Tú no percibes. Uno tal vez, primera generación de cristiano, pues uno tiene sus luchas con todas las cosas del pasado de uno, de la juventud de uno, de las tendencias, el carácter, y uno quiere hacer las cosas y salen estas cosas y esos pecados pasados, a veces el enemigo trae la memoria de eso y uno dice, no, y una vez se siente, no, pues que yo puedo hacer por Dios y eso, trae el corazón, si yo pudiera hacer más por Dios. El problema con nuestras nuevas generaciones es que su manera de pensar con respecto a la Biblia y Dios está cambiando. Amado joven, quien sea que tú seas, me escuches, este mundo te afecta. Si tú no estás tomado de Dios y su palabra, este mundo te afecta. Si el celular es lo que es con lo que más le dedicas tiempo, eso te va a afectar paulatinamente. Tus amistades en la escuela, tus amistades en el trabajo, lo que puedes, y cosas que nosotros, cuando estábamos de tu edad, ¿cuándo? Yo me acuerdo que en trabajo tener una videocasetera, esa beta. No se atoraba mi cassette. O VHS. Hoy en día, con un aparatito, puedes ver que quieres irte y cosas. Y todo eso. Y muchos adultos. Adultos también están cayendo. Ya una generación está siendo afectada y la generación que se puede esperar que tenga mayor conciencia y que se despierte para apoyarse en el Señor, también está. Y a veces estamos buscando de qué manera justificar las acciones de nuestros hijos, de justificar nuestros propios pecados y justificar que no debemos ser tan exagerados, porque eso todo tiene un balance. A veces estamos en lugar de decir que hemos pecado contra Dios. Hemos pecado contra Dios. Pero en todo esto lo que vemos es que hay esperanza. Hay esperanza. Si el Señor rompe los cielos, Él puede romper los cielos. Él puede descender y los montes se pueden escurrir a su presencia. Versículo 10, tus santas ciudades están desiertas, Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. Decía que todavía está habitado. Y una de las cosas que vamos a aprender, y que Dios ha puesto en nuestro corazón para el futuro, es cómo Jerusalén es una ciudad. La condición de Jerusalén habla de la condición del pueblo de Dios. Tenemos en la historia, desde que Dios lo ideó en su cabeza, Él no tiene cabeza, bueno, sí, antropomórficamente hablando, Él estableció una ciudad como un tipo, un ideal. Es una ciudad establecida como un ideal de lo que debería ser un hogar, una iglesia, una institución, un país. Es una ciudad que tiene torres, una ciudad que debe tener muros, que debe tener puertas, que tiene guardas. Es una ciudad que tiene un santuario dentro de ella. Es una ciudad que cierra sus puertas los días de reposo y no deja entrar a mercaderes. Es una ciudad a la cual en la historia hemos visto que ha sido atacada esa ciudad. Es una ciudad que tiene torres, una ciudad que debe tener muros, que debe tener puertas, que tiene guardas. Es una ciudad que tiene un santuario dentro de ella. Es una ciudad que cierra sus puertas los días de reposo y no deja entrar a mercaderes. Es una ciudad a la cual en la historia hemos visto que ha sido atacada esa ciudad. Pero es una ciudad que tarde o temprano será restaurada. Y al final de la historia, por decirlo así, al final de la historia, Dios, con una ciudad física, está proyectando una ciudad celestial, una Jerusalén celestial que descenderá del cielo, y se le compara a una esposa, a una novia ataviada para su marido, el mismo tipo de la iglesia, la cual Dios, Cristo, se entregó por ella y la está preparando para que fuese una iglesia gloriosa, una ciudad que no tiene necesidad de otra luz, de otra influencia. El Cordero es su influencia, el Cordero es su luz. Es una ciudad donde el trono de Dios ahí está. Es un hogar, es una vida, es una iglesia, es un país donde el trono de Dios debe estar allí. Es una ciudad donde el árbol de la vida fluye y van ahí para alimentarse. Es una ciudad, una preciosa ciudad. Sí, Dios tiene un plan precioso. Esas cosas que ojo no ha visto, ni oído, que ningún Dios puede hacer, ha hecho por aquel que en él espera. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Versículo 11, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Yo no sé qué es precioso para usted, pero hay cosas que para Dios son preciosas. Y analice su vida y la mía. ¿Qué cosas preciosas? Sí, maestro. Dios ha estado hablando en mi corazón. Cosas preciosas. Tiene tiempo que no he experimentado nada. Cosas preciosas. Gracias a Dios por el tiempo y su palabra. Pero hay cosas preciosas. Recuerdo cuando años atrás, Él trajo un avivamiento ahí en el seno de un lugar, dándole un apartamento ahí en Fundamentos. Oh, cómo clamábamos después de un culto de predicación. Cuando terminó ese culto, Dios habló a mi corazón. No sé si a mí se le algo. Yo creo que sí, porque les dije, agárralos, vamos donde fuimos a orar. Ahí estábamos nada más a la vuelta. Nos metimos a orar y yo le dije, hijo fulano, ora. Y, uy, qué oración. O, hijo fulano, ora. Y mi esposa, y, oh, qué cosas tan preciosas. Ahora ya no somos cristianos, ahora no creemos. No, no. A veces está uno tan afanado. Los trajines. Y el versículo 12 dice: te estarás quieto sobre estas cosas, te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas, callarás y nos afligirás sobremanera. El capítulo 65, para no sé. Aumenta el ánimo, porque dice Dios, fui buscado por los que no preguntaban. Fui hallado por los que no buscaban. ¿Qué está diciendo? Me buscaron los que no preguntaron por mí. Y me hallaron lo que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí. Ahí no me lo veo. Con un beso. Por supuesto, en el contexto histórico está hablando de los gentiles. Lo que vemos aquí es que hay un pueblo. Y aquí es el pueblo de Israel. Pero aquí vemos el remanente del Señor que ha salido del cautiverio. Puede caer en tal conformismo espiritual que antes preguntaban por él, antes buscaban a Dios, ahora ya, y no lo van a hallar. A menos que Dios rompa los cielos. A menos que algo alarmante suceda en nuestros corazones. A menos que oremos como Daniel oró, como Nehemías oró, como Esdras oró. Si no, seremos historia. Alguien más lo va a vivir con Dios. Pero gloria al Señor, que Dios siempre tiene su remedio. Dios no nos necesita. Dios no necesita a nadie de los que estamos. ¿Dónde terminaremos nuestros días? ¿Cómo terminaremos nuestros días? ¿Qué va a pasar con tu vida, joven, señorita, hermano, hermana? Que tal vez estamos fluctuando. A lo mejor estamos entre dos pensamientos. ¿A poco crees que nos va a ir bien fuera de Dios, lejos de Dios? ¿A poco pensamos que nos va a ir bien? Económicamente a lo mejor le puede ir bien a alguien. Dios bendice aún a los incrédulos. Y Dios puede bendecir, si a eso le llaman bendición, aún a un cristiano que se aparta de él. Uy, le va bien su trabajo, mira lo que ha logrado. No se da cuenta que ese es su juicio. Sencillamente, Dios lo ha entregado. Oh, amados hermanos, remanente, no perdamos el contexto de lo que estamos diciendo. Cuando Nehemías, Esdras, estaban tan alarmados por lo que estaba sucediendo, era por la necesidad en el remanente. en aquellos que habían conocido a Dios y habían salido del cautiverio. Vaya a Nehemías capítulo 1, para concluir esta mañana. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisleu en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. Aquí hay varias frases que hablan de un remanente, los que habían escapado, que habían, ¿qué dice? Quedado en la cautividad, el resto, y por Jerusalén. Es interesante que no solamente pregunta por los judíos, sino por Jerusalén. ¿Cómo está Jerusalén? Porque la condición de Jerusalén manifiesta cuál es la condición de Jerusalén. ¿Qué le falta a Jerusalén? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Gran mal y afrenta. Ahora, años atrás, por menos que 12 años o 14 años atrás, había habido este avivamiento de arrepentimiento con Esdras. ¿A qué se refiere este gran mal y afrenta? ¿Habían vuelto a caer en pecado? Tal vez habían desechado a sus mujeres extranjeras, como dice que lo hicieron. No tal vez, lo hicieron. Pero, ¿qué más? Se apartaron de las mujeres extranjeras. ¿Y los muros? ¿Y las puertas? No puedo descansar en una victoria del año pasado para que me dure, ¿verdad? La colita del efecto hasta este año. Hay más, por Dios. Es como si la lupa se enfocara. Oh, mujeres extranjeras, muy bien. Ya las quitaron, qué bueno, gloria a Dios. Oh, están en plena frente. Hay más cosas. Hay muros derribados. Hay las acciones de la vida cotidiana cuando pasan por las puertas. Aquí esto. Ya no están en ese pecado tan deliberado. Tan, mira que nada más cómo estaban. Pero ahora hay cosas. El muro, versículo 3 de Jerusalén, derribado. Sus puertas quemadas a fuego. Y mira la actitud. ¿Recuerdan la actitud de Esdras que tuvo Esdras? ¿Cómo rasgó sus vestidos? Mira la actitud de Nehemías. Cuando oí estas palabras, fíjense todas las acciones. Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios. Como decía Isaías, no hay quien invoque tu nombre, no hay quien se despierte para apoyarse. Gracias a Dios que hubo uno de mí. ¿Amén? Un coperito. Perdón, pues. Pero resulta este copero. Señor, ¿qué pasa? Oh, te pido por mi remanente, tu remanente. Señor, mira mi pueblo allá. Dios, tú. Hemos pecado nosotros y yo, así dijo él, yo. Bueno, hombre mía, por eso tengo una labor para ti. Ay, pero para mí, todos nos gusta ser los ayudadores, los que no toman el toro por los cuernos. ¿Pero qué? ¿Cuándo vamos a tomar el toro por los cuernos en nuestros hogares? ¿O el toro por los cuernos en nuestra iglesia? Por usar una expresión. ¿Cuándo vamos? En tu vida. ¿Cuándo vas ya delante de Dios en oración? Dice, Señor, tú me salvaste, tú me creaste, tú me salvaste y tú me llamaste. Heme aquí, envíame a mí. Si es necesario. ¿Usted cree que el único remanente, que hay nomás remanente aquí en Tijuana? Hay gente que está, no solamente que se está perdiendo y sí necesitan a Cristo, pero hay cristianos que necesitan quien les instruya espiritualmente. Seguiremos meditando en esto. Lo triste de toda esta realidad
no es la condición, cómo van las cosas, porque las cosas van mal, han sido profetizadas. Lo triste es que los cristianos no nos estamos alarmando. Y no estamos orando, caminando, o tal vez no estamos dispuestos a ser nosotros los enemigos. Es que yo que soy un copero. Finalmente, amados hermanos, esta vida es tan breve, se va tan rápido. Pronto pasa y volamos, dice la vida. Pero pastor, pero si todos deciden servir al Señor, ¿cómo van a vivir las familias? ¿Cómo van a vivir? Y luego la iglesia necesita, como dijo Moisés, ¿verdad? Cuando Josué le dijo, Señor, están hablando y no están. Ojalá todo el pueblo fuese profeta. Ojalá todo el pueblo. Pero tenemos que empezar con nuestra propia casa. Para poder ser testigos en otros lugares, tenemos que empezar por nuestra querida, nuestra Jerusalén. ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está tu Jerusalén? Tu vida. ¿Cómo está? ¿Está el santuario de Dios establecido? ¿Cómo están las puertas, los muros? Los muros de separación en tu vida, ¿has menguado? ¿Están destruidos? En Nehemías 3 se levantaron los jefes de las casas paternas. A ver, vamos. Y luego puso al pueblo por familias. No va a ser fácil. Los Zambalás, los Tobías, los Gesems, van a estar allí. A través de calumnias, a través de amedrentamiento, hasta mismos profetas de Israel estaban profetizando falsamente contra Nehemías. Nehemías dijo, un hombre como yo, pero no era Nehemías lo que iba a hacer la obra, era la palabra de Dios en la vida, volver a la ley de Dios. Aún hay esperanza. Amén. Oh Dios, si rompiese lo cielo. ¿Cree que podemos orar así, hermanos? La pregunta no es tanto si podemos orar. Tal vez la pregunta sería, ¿queremos orar? Oremos. ¿Usted desea pasar la puerta? Padre Celestial, esta mañana, Señor, muchas gracias. Oh Dios, y rompiendo. Si tú descendieras de lo alto y los montes, nuestro orgullo, nuestro pecado se desvaneciera. Ven a tu Señor. Ven a ti, tú has prometido hacer cosas grandes para aquel que espera. Te pido, Señor. Venos aquí tu pueblo. Podemos, Señor, y definitivamente nos identificamos con las oraciones de Esther, de Nehemías, aún de Daniel allá en el cautiverio. Hemos pecado. Como compartíamos con los varones, hermanos, tenemos que reconocer que hemos pecado. De alguna manera hemos tomado mujeres extranjeras. Hemos permitido cosas del mundo, cosas que Dios había dicho.
No lo tomé.
El fruto de esas decisiones ha sido ya evidente. Señor, nuestra Jerusalén, nuestra vida, nuestro hogar, a nuestras iglesias. Hay muros que están quemados. Hay muros de separación. Es interesante que cada parte del muro representaba una familia. Así lo vemos en Nehemías 3. Reconocemos que habemos familias que no hemos edificado nuestro mundo. Nuestras puertas. Hemos tenido miedo al que dirá. Hemos tenido temor de que a lo mejor nos va a escasear. Nos va a faltar. Yo, Señor. Yo, hijo fuerte. Como Pablo dijo,
los pecadores de Juan son los primeros.
Pido que me perdone. Ayuda a cada familia de la iglesia. Ayúdanos a orar. Por favor, Señor, rompe los cielos. Que puedes venir y desvanecer los montes que se han levantado tan soberbiamente en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros hermanos. Necesitas a alguien que ore, ¿qué vamos a hacer nosotros? Alguien que ayude. Alguien que haga duelo. Hasta ver que tu nombre sea notorio a tus enemigos. Por favor, Señor. Ayuda. Gracias. Porque tú estás dispuesto hacer grandes obras con aquellos que esperan en ti. Creemos que las vas a hacer. Ayúdanos a clamar, a arrepentir, a apartar de aquellos que no te dejaron, a cultivar nuestra vida y aquellas cosas preciosas que han sido destruidas, por favor. Vuelve a edificarse. Vuelve la contrición a nuestros hogares. Vuelve la palabra a nuestros altares familiares. Vuelve el corazón dócil, noble en nuestros hijos, nuestras esposas, aún nuestros hermanos. Ayúdanos a quitar esas cosas en nuestros hogares que están, que son pecaminosas. No solo son mundanas, son pecaminosas. Ayúdanos, Señor. No tolerar el pecado. Los programas, la música, lo que nuestros hijos ven, oyen. Ayúdanos a orar por sus corazones, Señor. Los vemos, cómo se revelan, aún en cosas muy sencillas. Muy pequeña. Sí, con la vara podemos apartar la necedad del muchacho. Pero la Biblia no dice que la vara va a convertir el corazón del muchacho. Le advertirá. Y sí, se abstendrá, pero necesitamos que tú conviertas esos corazones. Solo tú puedes romper los cielos. Ayuda, por favor. No queremos esperar un año más. No queremos que este año avance en sus semanas para hacer lo que tú nos has mostrado que tenemos que hacer. Ayuda a cada familia, cada alumno. Ayúdanos. Quebrántanos, humíllanos. Te lo suplico. Tú has estado tratando a través de problemas en los hogares, enfermedad, situaciones. Pero la verdad, Señor, ya somos, en muchos aspectos, somos insensibles. Son imperceptibles para nosotros tus tratos. Y a veces pensamos y creemos que estamos bien. Encomendamos a ti, Señor, en esta hora, descansando en que tú has de romper los cielos, tú has de desvanecer los montes.